esas aplicaciones de viajes, además de sus horarios habituales como taxistas y remiseros, podrán trabajar durante esos horarios o fuera de esos horarios para las aplicaciones de viajes también. La cantidad de vehículos habilitados para las aplicaciones no puede superar el 50% de la flota total de taxis y remises. Les doy un número. En Santa Fe se calcula, para dar un número redondo, que hay 700 taxis y remises en total. Bueno, por ende, no podrá haber más de 350 autos trabajando para las diferentes aplicaciones. Los vehículos que trabajen para Uber o para cualquiera de las otras aplicaciones no podrán tener más de 7 años de antigüedad. Y hay una sola prohibición en toda la ordenanza. O sea, la ordenanza es de habilitación, de autorización de actividades. Pero prohíbe una sola. ¿Cuál? Uber Moto. No está prohibido Uber y cualquier otra aplicación que tenga servicios de viajes de personas en moto, no están autorizados. Es de muy difícil control, ¿no? ¿Cómo controlás que alguien que lleva a una persona atrás lo está trabajando para alguna de las aplicaciones? Les cuento en particular una situación. Agus, Guille, hace mucho que venimos contando de todas las restricciones que hay en el puente carretero que une Santa Fe con Santo Tomé por la reparación del puente. Bueno, durante todos estos meses que está cerrado, las motos son de los pocos vehículos que pueden cruzar. Entonces ha proliferado el Uber Moto como loco en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Santo Tomé.
No, pero no debe ser muy difícil de controlar. Digo, si hay una autoridad de aplicación y hay gente que controla, se controla también online. Si vos te metes a la página de Uber y pedís un Uber Moto y te lo ofrecen, es porque alguien está violando, digamos, Uber mismo está violando la prohibición, claramente.
Uh-huh. Sí, sí. Si se quiere ir por ese lado, de esa manera sí se lo puede controlar, coincido. Se anunció con bombos y platillos que para compensar, una especie de compensación a taxistas y remiseros que se verán afectados por la ampliación de la competencia, en realidad por la que existe, van a dejar de pagar varias tasas municipales. Son tres en particular. Pero las tres sumadas dan en total para todo el año 13.000 pesos. O sea, no es mucho lo que dejan de pagar taxistas y remiseros. 13.000 pesos es un viaje largo y lo recuperan a lo que pagan en todo el año. Y lo que sí, aquí es la gran novedad para taxistas y remiseros, que a partir de ahora la municipalidad les va a fijar una bajada de bandera, un valor, una tarifa, para la bajada de bandera y para la ficha, como siempre, pero ese valor va a ser el tope. Van a poder negociar con sus pasajeros, taxistas y remiseros, cualquier valor por debajo de ese tope. La bajada de bandera va a costar 1,5 litros de nafta super. Y la ficha, el 10% del valor de la bajada de bandera. De ahí para abajo.
Sí.
Si ustedes se suben a un taxi o un remise en Santa Fe y te dice, y mira, hasta allá te sale más o menos 4.500 pesos, y le decís, mira, tengo 4.200, tengo 4.000, no me haces un...
Ese es el dato, Mati.
Ese es el gran dato.
Más allá de la legalización de la aplicación que llegará, eventualmente va a llegar a cada una de las localidades y de los distritos, el dato es que a partir de ahora uno se sube al taxi y empieza a negociar mano a mano. Mano a mano con el taxista. Tengo tanto, ¿me llevas hasta dónde? Tengo tanto, ¿me dejas en tal lugar? Sí, no.
Como ocurre en muchos lugares del mundo. A mí me pasó en un operativo verano en Cartagena, en Colombia.
Sí.
Que te subís y no arranca hasta que no te pones de acuerdo con el precio, con el chofer. Y ahí empezás. La primera vez sentís que no sabes si te están haciendo el cuento o no, si pagaste de más o no, y después cuando a medida que van pasando los días te vas dando cuenta que a lo mejor el primero te cobró mucho, que le decís, mirá, no, me tomé un viaje desde el mismo lugar hasta el hotel por 200 pesos menos. Y bueno, y ahí empezás una negociación que empieza entre el chofer y el pasajero. Bueno,
Es lo que se viene,
básicamente, lo que siento yo, es que todos pasarán a ser choferes de aplicaciones,
sí.
Algunos pintados de taxi, otros pintados de remise y otros de auto particular.
Pregunta Carlos, ¿para los choferes de Uber no piden certificado de buena conducta o antecedentes aparte del carnet y certificado de salud? ¿Cómo sabemos que está apto para manejar ese conductor? Pregunta Carlos.
No, tendrán que registrarse ante la municipalidad y lo único que te piden es, como condición, carnet profesional, seguro contra terceros y terceros transportados.
Gracias, Mati. Es gran tema porque se viene en todas partes. Sí. Ocurrió en Villa Allende, en Córdoba, en Santa Fe, ya Rosario...
Rosario lo está analizando. Reconquista en Santa Fe ya lo aprobó con otras características. Y Paraná lo aprobó a instancias de la oposición, pero la intendenta justicialista nunca la promulgó. Por lo tanto, nunca entró en vigencia en la capital entrerriana. Aclaro algo más por si las dudas no quedó claro. Los taxistas y remiseros que quieran trabajar también con las aplicaciones no tienen que volver a registrarse en la municipalidad. O sea, no tienen que pagar dos veces dos registros como choferes de taxis, remises y de aplicaciones. Con solo hecho de ser taxista o remisero van a poder trabajar en las aplicaciones.
Llegamos a las 11, viene Adrián Simeone y la quinta pata del gato. 0810-810-4444. A partir de este momento, vamos a Cines Dino.
Cines Dino y pasen y vean, te invitan al cine. Tenemos unas 2, 3, 4, 5 dobles para regalarte, para que veas la película que te guste. Robot Salvaje, por ejemplo, que se estrenó ayer. Por ejemplo, está El Guasón 2. Está todo en Cines Dino. Podés elegir la película. Así que llamanos y vas a ganar en Siempre Juntos.
¿Lo presentamos? Adrián Simeone y la quinta pata del gato.
Auspicia este espacio Fondo FIMA.
Soy el Ratón Pérez. La plata que te dejo abajo de la almohada, ponela en Fondo FIMA.
Conoce más en fondofima.com.ar.
Dos cucos ocultos tras las tomas universitarias de los que nos negamos a hablar. ¿Cucos?
Sí, no tengan miedo. Es una forma de decirlo.
¡Alambre!
Aparecieron las tomas universitarias, de facultades, escuelas universitarias, un clásico que hacía mucho que no se veía. Ahora me acaban de decir, se levantaron las tomas de facultades, por lo menos en Córdoba, por el fin de semana largo, pero bueno, había media docena de facultades tomadas y es probable que esto se retome la semana que viene. ¿Hasta dónde va a llegar esas tomas? No sabemos. Córdoba tiene una tradición, ¿no? Yo sé que en 1967, por ejemplo, no hubo clase durante todo un año, fue cuando surgió la Piojera, todo eso en Barrio Valverde, todo muy romántico, otra época. 1987 tampoco hubo prácticamente ni un solo día de clase. Yo me acuerdo, rendí 13 materias libres ese año, porque se tomaban exámenes, pero no había actividad académica, prácticamente, todo un año. La verdad no creo que llegue a tanto. Me parece que es otra época, otro momento, mucho más diverso el público que va a las universidades.
Algunos hablaban del movimiento chileno. De la posibilidad de del movimiento estudiantil que motivó la llegada incluso del presidente Boric a Chile.
Pero me parece
¿No
que hay...
crees que sea para tanto?
No, me parece que no. Que en Chile se encendieron varias chispas a la vez, bien, todas juntas, ¿no? Y acá me parece que la universidad hoy tiene una diversidad que en aquellos años tal vez no tenía. Creo que ya empezamos a escuchar el conflicto este entre... ¿Quién define una toma de una facultad, no? Una asamblea. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes no van a esas? Y los estudiantes que no están en esas asambleas, que no deciden nada, probablemente sean mayoría, y después tienen que, no pueden entrar a una facultad porque un sector, lo decidió que se impida, todos esos debates. Y por otro lado, hoy ir a la universidad, miércoles, para un padre mandar un hijo a Córdoba, y no bajas de la forma clásica, no bajas de un millón de pesos al mes, ¿no? Vos vas a poner un millón de pesos para que tu hijo duerma en la facultad. Me parece que son cosas medio complicadas, ¿no? Me parece que no va a llegar a tanto, pero sí creo que cristaliza un poco esta situación en la que hemos quedado. Por un lado, el gobierno que dice auditen las cuentas, como si de ahí fuera a resolverse todo el problema, que yo creo que se tienen que auditar, por supuesto, pero me parece que no va a venir ahí una solución financiera al problema. Y por el otro lado, la corporación docente, que está atolonada en que quiere seguir cobrando lo mismo que siempre en un país que está haciendo un ahorro, digamos. Las universidades no han hecho nada todavía para decir, a ver, ¿en qué piensan ahorrar? ¿Cómo piensan acomodarse a esta nueva realidad, que es a la que se están acomodando de algún modo? Tal vez no a los extremos en que han recortado el presupuesto universitario, pero de algún modo, algo. Están como dos posiciones que han quedado congeladas. Y detrás de ese congelamiento, ahí están los dos cucos de los que no se debaten. Yo quisiera que ustedes escuchen, uno tiene que ver con la universidad metida en el conjunto de todo el sistema educativo argentino, y para eso me gustaría que escuchen a Mariano Narodowski, tal vez uno de los pedagogos, maestros, más formados en el tema, que dice lo siguiente, escuchen.
La discusión por el veto universitario y la ley que da más dinero a las universidades es una oportunidad perdida para discutir lo que hay que discutir, que no es la universidad aisladamente, sino todo el financiamiento de la educación. El punto es si pensamos que la universidad es una prioridad o no. Hoy la estamos manejando como una prioridad. Básicamente, la mejora desde 1900.